El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Toril de Onda Madrid en esta noche de Reyes, en este 5 de enero de 2025 ya, de 2025, el primer programa del año, así que feliz año para todos, para los aficionados, para los toreros, para los ganaderos, para toda la gente que forma parte del toro y por supuesto, y en especial para todos los que son oyentes de este Toril, que este 2025 pues va a seguir haciendo lo que más nos gusta a todos, ¿no? Hablar de toros, sobre todo de toros, hablar también de toreros y de algunas ferias que vamos ya conociendo, como la de Olivenza, de la que vamos a hablar ahora después, de lo que iba a ser Olivenza y lo que al final no es, es lo de siempre, parecía que iba a cambiar, pero bueno, poquitos cambios de Roca Rey, que no va a ir finalmente al Domingo de Resurrección en Sevilla, era uno de los elegidos, porque además salió por la Puerta del Príncipe, de aquella manera, pero bueno, también salió por la Puerta del Príncipe Luque, que no lo vemos en ninguno de los avances, también salió por la Puerta del Príncipe Talavante, que probablemente sí que esté, hablaba de Olivenza, una ganadería, la quinta, estaba en los avances y no aparece, Julio Méndez, que iba a debutar, el puesto que pone la Diputación de Badajoz, tampoco está, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues luego lo vamos a contar, y lo de la FIT, Antonio Barrera, Cutiño y demás, que, en fin, pues eso, en FIT. Vamos a hablar, hoy no tanto, pero seguramente ya el domingo que viene, de Manizales, la última gran feria colombiana, que además, malos tiempos para los toros en Colombia, a lo largo de la semana vamos a estar allí, vamos a hablar con la gente de Colombia, con la afición, con los ganaderos, a ver cómo respiran, ¿no? Ante esta que es la feria del 70 aniversario y la primera después de la prohibición, y hay avances de la Feria de Fallas, de San Isidro, y lo que hay en los avances es lo mismo de siempre, y ausencias, no vemos los nombres de Borja Jiménez, de Daniel Luque, en fin, de algunos toreros que nos gustaría ver, que se lo han ganado en el ruedo y que no están, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. 5 de enero, domingo, Día de Reyes, el Toril Onda Madrid, vamos a por ello. Bueno, y saludamos en la noche de Reyes. Has hecho ya la lista, Felipe, la carta a los Reyes, Felipe Garrigue, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, he pedido 3 camiones de pienso gratis, porque tú no sabes a cómo está el piensecito. Y el Pau Gasoil, que hoy me ha llegado un camión de Pau Gasoil, que también está un poquito caro, porque allí hace unos frescos ahí en Brunete, de 7 grados bajo cero a las 6 de la mañana, que yo me levanto, hago pipí y a la cama otra vez. ¿Qué más voy a hacer a esas horas?
Taurinamente solo en lo ganadero, ¿no? Sí. Le pedimos a los Reyes. Luis Miguel Parrado, ¿qué tal, Luis? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal todo?
Pues sin novedad en el frente, que decía el soldado, y no paraban de silbar las balas. Así que bueno, pues sin novedad, ahí vamos.
A pedirle toros, ¿no? Toros bravos, que además es lo que te gusta a ti y de lo que más conoces. De toreros también, pero Luis Miguel es el hombre del campo. ¿Qué le pides a los Reyes? ¿Qué ganadería te gustaría ver? Tú que las conoces muchas más que nosotros, ¿cuáles están en buen momento y no estamos viendo en las ferias? Y este 2025 tiene que ser el año del despegue, ¿alguna en concreto?
A mí me encantaría ver a Santiago Domecq, por fin.
Hombre, pero esa ya sí que la... Si yo decía alguna de estas oculta...
Pero con las figuras. Pues mira, hay una ganadería aquí. Hay aquí en la provincia de Jaén una ganadería que ha vuelto a resurgir. Estuvo a punto de desaparecer, como tantas están desapareciendo por tantos sitios, desgraciadamente, pero que gracias a la hija de Juan Pablo Jiménez Pascua, o a Pepa, han vuelto a coger ilusiones y echó el año pasado una camada de novillos extraordinaria. Y es una ganadería a la que le auguro un futuro muy halagüeño, así a pocos años vista.
Domecq
Jandilla.
Vaya, Jandilla por puro. Dios, qué cosa más rara. Será la única que hay en España.
Tú tienes Domecq también.
Yo tengo Domecq porque me prostituí, pero yo compré Domecq para poder venderlo a Tanasio. Así a la gente le engañaba.
Es un godo, ¿no?
Pero vamos a ver, es que yo creo que estamos muy equivocados con el tema de... Yo soy muy enemigo de cuando dicen el mono encaste. ¿Dónde está el mono encaste?
Hombre, el mono encaste es que hay 500 ganaderías entre las 5 asociaciones existentes, la Unión, la otra, la de más allá, Hay 500 ganaderos de Domecq y no todos lidian. Es que,
espera un momento, Felipe, una reflexión en voz alta. Sí. Vamos a ver, hace 100 años, 110 años, se podría decir exactamente lo mismo de Vistahermosa, ¿no? Porque Vistahermosa se comió literalmente a todos los demás.
No, pero había más cosas.
No, ¿cómo que había más
Vistahermosa,
cosas?
Mira, Vistahermosa sí, pero estaban también los antiguos Cabrera y todos esos de los que vienen los Miura.
Pero de esos todavía quedan y de Veragua todavía quedan.
¿Pero cuántas quedan?
Todavía un poquito.
¿Cuántas quedan?
Quedan muy poco, pero es que hace 100 años pasó exactamente lo mismo. El problema, y yo creo que el término está mal empleado, no es lo de monoencaste. El problema es monoganadería. Quiero decir con ello que nunca jamás en la historia del toreo, nunca, un torero de 100 tardes al año ha podido, si quisiera, sustentar 100 tardes en solamente 4 ganaderías. Eso solamente está sucediendo ahora. No es monoencaste el problema, es monoganadería, porque ¿en qué se parece uno de Fuente Imbro, uno de Juan Pedro? ¿En qué se parece uno de Juan Pedro?
Ahora después vamos a escuchar a Vicente Zavala, que habla un poco de eso, porque ha escuchado la entrevista que el micro se llevó de Vitorino Martín Padre, y bueno, pues Zavala va a hablar un poco también de lo del monoencaste, haciendo una defensa de lo de Domecq, que me consta que tú también defiendes
lo de Domecq.
Hombre,
yo defiendo alguna ganadería de Domecq, lo que no defiendo es que todo sea Domecq.
Leticia Ortiz, ¿qué tal, Leti? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, y yo, antes de nada, si los Reyes dejan algo a mi nombre en vuestras casas, guardadlo,
vale,
que yo estaré encantada de recogerlo, vamos, encantadísima.
Por orientarnos a algo en concreto que hayas pedido y diga, esto es Paletti seguro, por si no lleva nombre.
No, bueno, eso ya yo siempre lo dejo a
un abono para
Bill
Fezensac, para ir a ver a Morenito.
Por ejemplo, eso no estaría nada mal, ¿verdad? Bien, eso sería muy, muy interesante. Y en lo taurino, como decíais, yo pido variedad en general, tanto en las ganaderías que vamos a ver este año como en los toreros, porque están saliendo avances de feria que da muchísima pereza. O sea, da muchísima pereza porque además da igual que sea Olivenza, da igual que sea Valencia, da igual que sea Valdemorillo, es ver los mismos carteles repetidos y estamos en enero. Es que en julio ya no te apetece ir a los toros porque vas a ver lo mismo. Porque antes, bueno, pues tenías 4, 5, 6, 10 ferias que sabías que ibas a ver cosas diferentes. Dejando al margen Madrid, que evidentemente es el sitio donde vemos las cosas más diferentes. Pero es que ahora da igual, han perdido incluso su personalidad las plazas, ¿no? Tanto en ganaderías como en toreros. En toreros también es muy sangrante, yo le dejo a Luismi y a Felipe que hablen de ganaderías, pero en toreros es muy sangrante ver a toreros que por meritocracia, si eso existiera, no deben estar este año 2 tardes en ferias de primera categoría porque llevan años sin darle al aficionado nada, sin darle al público nada. Y sin embargo nos estamos perdiendo generaciones de toreros, que alguna por desgracia ya está perdida, que no hay nada. Yo en los avances no he visto a nadie que tomase la alternativa el año pasado, lo cual me parece tremendo y me parece que es muy malo para la fiesta.
No, y además toman la alternativa Leti, 20 Leti, y Leti. Se van 2, o sea que no hay...
No, una cosa, en una noche como hoy, la frase viene bien al pairo. La meritocracia son los padres.
Pero con dinero,
totalmente.
Con dinero.
Bueno, oye, Alberto Palacios está en la cabalgata, así que no se ha podido venir, pero luego al final, si tenemos suerte, lo vamos a escuchar. Así que hemos invitado, en vez de Alberto Palacios, a Alfonso Santiago, periodista, escritor, hoy más escritor que periodista, aunque todo va de la mano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros y feliz año a todos.
Feliz año. El regalo de Reyes ha venido por adelantado porque ya el día 2, ¿no? Si no me equivoco, ya a partir del día 2 ya lo pueden tener en las manos. ¿Cómo se llama la criatura?
Sí, bueno, pues he sacado un nuevo libro, se llama Leyendas de Tauromaquia y efectivamente desde los primeros días de enero está a la venta, pues una nueva aventura literaria. Yo siempre he apostado por seguir creyendo en que la gente le gusta leer de toros y la verdad que sí hay un mercado.
¿La
y
gente
sí hay
le
gente,
gusta leer, dices?
Bueno, a la gente, a los aficionados, a algunos aficionados.
Sí, como 30 por ahí.
Bueno, 35, 40, sí. Pero los hay. Y sobre esa base hay que seguir creando y seguir haciendo cosas, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Y mi experiencia, la verdad, que en el mundo de la literatura taurina ha sido buena. Entonces, pues ahí está Leyendas de Tauromaquia en este 2025.
Un regalo perfecto ahora para Reyes, ¿verdad? Bueno. Para que la gente lo compre, pero sobre todo también para que la gente lo lea, ¿no? Que no lo tenga de adorno.
No, sobre todo, no, yo creo que no. Yo, a diferencia de lo que dice esos 40 que dice Felipe, leen. Los compran y lo leen.
Joder, el de Felipe están todos agotados. No sé si luego pasará, porque esto de los libros, ahora después hablamos en detalle, ¿Cómo es lo de los dineros? Porque hay un montón de libros de estos que tiene Felipe Sonajero, Suspiros de otra España, ¿es?
Sí, Suspiros de otra España, pero...
Que no los encuentras en ningún sitio, no. Y entras en Amazon, ni siquiera en España, en Estados Unidos nos ha mandado algún oyente, en Orlando, en... Bueno, en fin, en...
Que es donde nos oyen, principalmente, en Orlando.
450, $500 cada libro, y claro, de eso el autor no pilla un duro, ¿no?
Porque no, eso porque... ya... Hombre, en mi caso me lo... un 10% era por adelantado sobre 10.000 ejemplares, aunque de Abriendo el Compás han hecho como 3 ediciones, por lo menos.
O sea, Felipe, que ya te lo has gastado, ¿nos quieres decir?
Hombre, pero no te digo en qué.
en pienso y en gasoil.
No, ya, no,
efectivamente.
Bueno, alguna no sé si ya por ahí.
Pero bueno, quiero decir que sí. Esto de los libros, la literatura taurina, es más pasión, vocación, devoción, que realmente con un afán,
sí, recaudatorio, es, ¿no? Es pasión, es vocación y, hombre, ahí cada uno se lo plantea de una manera, pero siempre también existe esa vocación,
hombre, claro,
de ganar dinero, lógicamente.
Desde luego.
Pero sí es cierto que en la época en la que Felipe publicaba todos esos libros que estáis diciendo, el mundo de las editoriales taurinas era completamente diferente, claro, al que hay ahora, ¿no? Al final es el mundo de las editoriales que se hacen cargo de para editar toros, pues viene siendo un poco el reflejo de lo que pasa con otras cosas del mundo del toro, que se han ido empequeñeciendo, y al final yo no voy a decir que queda algo residual, porque no es así, porque mi experiencia lo dice, insisto, hay gente que sí busca libros de toros, se sigue publicando mucho de toros, y en ese sentido, pues yo con mis anteriores libros, por ejemplo, Memoria de los 80, creo que fueron 4 ediciones, Por siempre Gillo, que saqué también en el 2021, en fin, son libros que han funcionado, y por eso lanzarme otra vez de nuevo a la aventura de estas Leyendas de Tauromaquia, que no tiene que ver nada con el contenido de los otros anteriores. Es un libro que, como yo digo, a mí me gusta mucho la historia del toreo, sigo
apostando. ¿Pero son leyendas de pasión?
Son leyendas de pasión, de pasión algunas. La pasión que le he puesto a estas leyendas, desde luego, está más que justificado, porque yo creo que lo que se cuenta, pues sí son verdaderas leyendas. Son 40 historias completamente diferentes. Hablo de muchos toreros, de muchos momentos, de muchas tardes, de muchas circunstancias, de mucho drama también en el toreo, y ahí me paro en la terrible agonía de Gitanillo de Triana. Pero bueno, pues me imagino un cartel soñado como el de Chicuelo, Pepe Luis y Pepín Martín Vázquez, que nunca se dio. Hablo de Manolete, hablo de la relación de Joselito y Belmonte con la maestranza, hablo de una generación extraordinaria de novilleros.
Con la maestranza y con la monumental.
Ahí está. Ahí está,
pese que se ha escrito mucho, sí, siempre hay algo que queda por
siempre
saber.
Hay algo, ¿no? Siempre hay algo que queda por saber, y además muchas veces nosotros...
Porque en este tipo de historias, claro, ya encontrar cosas nuevas debe ser complicado. No sé, pues, si ir a archivos o escuchar gente...
Pues probablemente no. Lo que pasa es que no todo el mundo que compre un libro de toros a lo mejor tiene el conocimiento y se ha preocupado de conocer la historia.
Y sobre todo hay que revivir
historia.
Gente... que está por los cementerios.
Efectivamente.
Y por allí.
No, y sobre todo gente que, oye, pues que nosotros damos por hecho que hay mucha gente que conoce muchas cosas del toreo y mucha parte de la historia del toreo y muchas intrahistorias del toreo, y luego hay aficionados, pues oye, pues que sacan su entrada, le gusta leer de toros y a lo mejor no tienen tanto conocimiento, y yo creo que este libro de toros, pues bueno, pues yo creo que aporta cosas o intenta aportar cosas diferentes. Yo a lo largo de 25 años en la revista 6 Toros 6 escribí muchos temas de historia, algunos de ellos están aquí recogidos, otros los tenía pensados y nunca los llegué a escribir, otros se han reelaborado. Y, en fin, ahí aparecen 40 historias, podrían haber sido 80, porque muchas se han quedado en el tintero, y hablo de muchas cosas. Además, tiene una lectura, yo creo que, bueno, pues son 40 historias que están ordenadas de manera cronológica, pero tienen una lectura completamente independiente, porque, bueno, pues cada una te adentra en un tema o en una historia completamente distinta las unas a las otras.
Pues sabes que en lo que el micro se llevó, pues estamos escuchando a toreros antiguos que ya han desaparecido, a muchos. Hoy, precisamente, vamos a escuchar a Andrés Mazariegos Vázquez, el nono, pero tuvimos a Palomo, vamos a tener a Ángel Luis, bienvenida, en fin, un montón de gente que forman parte de una historia y sobre todo de una antorcha que se va perdiendo, porque hablas con los novilleros de ahora, nada, esto no se quedaban quietos, esto no vale para nada y tal, y esa antorcha la hemos perdido, por desgracia.
Pues sí, y fíjate, Felipe, hablando, como estáis comentando, ¿no?, de que muchas veces ahora nos quejamos de muchas cosas, con razón. Pero luego, si echas la vista atrás, distintas épocas y con grandes figuras del toreo y grandes épocas del toreo, también había este tipo de quejas. Hombre, por ejemplo, Joselito el Gallo, yo lo reflejo en el libro, ¿no? Toreo, hablo de memoria, pero creo que fueron 43 corridas de toros en la Maestranza, en las que lidió 23 ganaderías diferentes. Pero un dato curioso, que en las 10 primeras corridas que toreó en la Maestranza, nunca repitió una ganadería. En 10, algo que hoy sería improbable, ¿no?
Bueno, ahora, Alfonso,
Leticia. En un libro como este, que estás hablando de historia, es muy difícil, sobre todo en un mundo tan peculiar como el de los toros, es muy difícil distinguir la leyenda de la realidad. ¿Cómo se hace ese proceso?
Pues mira, pues parece que has leído el libro, porque es que la primera frase que utilizo en el libro, hago referencia precisamente...
Vamos a destripar.
A la...
Que no hacer spoiler, no, el que diga spoiler, ejemplo, está expulsado.
Mira, está poniendo dos gafas encima de otra.
Sí, sobre todo te digo una cosa, Leticia, porque digo una de las excepciones de la Real Academia de la Lengua a la palabra leyenda es la de persona o cosa admirada y que se recuerdan con el paso del tiempo. Pero hay otra excepción, que es la de formación con el paso del tiempo de esos personajes y de esos acontecimientos. Yo, en este caso, me quedo con la primera excepción. Es decir, yo creo que todo lo que se cuenta ha tenido la suficiente enjundia, la suficiente importancia como para considerarlo leyendas, y sobre todo porque todo lo que se cuenta está basado echando un vistazo a la hemeroteca, a las revistas de la época, a las opiniones de los que en su momento vieron todos esos acontecimientos y fueron testigos de ello. Es decir, hay poca fantasía y poca literatura en ese sentido, de manera fantasiosa. Yo creo que hay que mirar a la historia no para reescribirla, sino para intentar contarla como en su momento fue, con todas las dificultades que ello entraña.
11 y 16 minutos de la noche, me encanta, llevamos 16 minutos y esto todavía es el capítulo de presentaciones. El otro día vino Morenito de Aranda y hasta que quedaban 2 minutos no empezamos a hablar para lo que había venido,
claro,
en teoría.
He venido a hablar del libro, ¿no?
Hablamos de su escroto, acuérdate.
Sí. Bueno, que ahora seguimos destripando las leyendas, lo que se pueda contar y lo que no, no vamos
claro,
a contar
lógico.
Todo, lógicamente, porque si no, no tiene sentido. Primero vamos a escuchar a Andrés Vázquez, porque además viene a cuento por otro libro, el libro maestro que han editado sobre Andrés Vázquez para financiar, para costear una estatua que van a poner ahí en Villalpando en su pueblo. Y a cuenta de esto, y a cuenta de que fue tu gran amigo y de que es un pedazo de torero.
Y maestro, gran amigo y maestro.
Dos versiones también, ¿no? Dos entregas tenemos de Andrés
Vázquez.
Tenemos
dos versiones. Pero fijaros una cosa, con estos maestros se hablaba de toros. Hoy día no se habla de toros. Se habla de tal o cual corrida, más o menos trapío, que el toro está bien, pero de toros, el cómo y el por qué, el toro por dentro, hoy día no se habla.
Y esta primera entrega va sobre el toro bravo, ¿no? Andrés
sí,
Vázquez y cómo...
conocían los encastes y sobre todo conocían la manera de torear diferente de cada encaste, porque no sé... Incluso en el monoencaste, aunque no me gusta decirlo, pues hay matices también. No todos los toros salen iguales. Lo que pasa es que hoy día son demasiado previsibles.
Lo que el micro se llevó a Andrés Vázquez.
El toro no se le puede nunca llevar la contraria, porque es el animal con más recursos para cogerte, que lo que pasa es que es tan bueno.
Y si el toro es tan bueno, ¿por qué los toreros de ahora hablan tan mal del toro siempre?
Porque no son... No,
¿que no son toreros?
Efectivamente, sí, porque no son toreros...
Van a palear a la salida.
Pero no comprenden, no lo comprenden. No es que no sean toreros, sino que no lo comprenden. No entienden, no saben con quién están tratando. Para mí el toro bravo es el animal más querido, que más veces te perdona la voltereta que de todos, porque es que te está diciendo que te cojo, no te pongas ahí, hasta que eres tan borrico que te pones ahí y te la pega.
¿A usted estos nombres a qué le suenan? La costurera, la cuchillera, la remedio, parecen nombres de travesti. La lirio, la pizarro y la corchón, que son las que están en la castellana.
Que la cuchillera y esas vacas de capea sabían todo, lo sabían todo y además...
Habían leído el cosío.
Y además nos pedían el carné y todo, un carnecito. ¿Qué? ¿Tenéis carné para venir aquí? ¿Quién es el novato aquí que le voy a pegar una paliza que se va a enterar?
Y que hubo un día, porque ya ustedes que ya estaban hartos de ver siempre las mismas vacas y no sé si fue medio yugo o otro ganadero, pues se las voy a cambiar. ¿Y entonces qué ocurrió, don Andrés Vázquez?
Las tiñeron con un poco de cal, las cogieron las patas y dijo que traía unas vacas de Covaleda. Por desgracia, empezó a llover y entonces los del pueblo, al día siguiente, por la mañana, ven que las vacas, en vez de ser pintas, se habían quitado la pinta y se quedaron negras, una negra, otra...
Y volvió a aparecer la remedio, la pizarro y la colchón.
nosotros una desilusión tremenda, porque las había teñido, pero con aquella cal, que nada, llovió un poquito y se quitó.
El toro de los 60 y el de los 50, que fue el que usted conoció, ¿se le podía torear con más de 60 años a ese toro?
No, porque la movilidad que tenía aquel toro no había posibilidad. La prueba está que muchos matadores de toros muy jóvenes se fueron porque ya no aguantaban esa movilidad y esa raza y esa casta de los toros, porque había veces que se les metía a un novillo de Arrán en Colmenar Viejo, lo metí dos puyazos de medio metro cada vez. Y cuando cogí la muleta, se vino arriba, se dosificó y me pegó dos volteretas que vi en la plaza cuatro o cinco veces. Como el toro de Vitorino actualmente, que no lo tocaron ni lo movieron en la época de los 50 ni los 60, el toro te avisa cuando quiere que le torees. Y entonces hay que estar muy atento, porque si no se te pasa el momento y ahí dice el de Vitorino, ya no.
Pasa lo mismo que con las mujeres, que como andes ahí un poco perdiendo el tiempo, ya dicen, aquí y ahora, y si no... ¡Toro al corral!
Hombre, pues sí, algunas veces se ganó al corral. Sí, sí, sí.
Y hablando de vitorinos, que Andrés fue un especialista en vitorinos, y también en los miuras. ¿A usted la palabra miura, aparte de temblores de canillas, qué más le sugiere?
Pues parada cardíaca y todas esas cosas. Sí, es que eso, tú ten en cuenta de verdad, Felipe, que en una palabra, el toro de Miura se ha parado en el 1800. Lo que pasa es que yo tenía una forma de andarles a los toros de Miura que en Madrid no me valió, claro. Yo les daba un poco de penicilina por el...
Explíquenos esa receta.
La penicilina, pues lo voy a decir porque, bueno, es un recurso de torero. Cuando salían ese tipo de toro, por ejemplo, ese toro fogueado, sin un puyazo y sin nada, había que tener recursos. Y yo tenía un recurso muy bueno porque le andaba mucho al codillo.
Ahí le ¿Qué le decía? ¿Una inyección?
Sí, le metías un poquito de espada. Sí,
¿como 40 centímetros más o menos?
No, menos de cuatro dedos. Lo que sí es cierto es que para pegarle a un toro de Miura eso, hacerle eso, había que dejarle la pierna con la que estabas afianzado, dejarla para que pudiera él verla para cogerla. Y entonces cuando volvía se encontraba con la espada, pues yo llevaba la espada de verdad, porque a la guerra no se puede ir con una escopeta de madera.
Okay. Y menos en Irak.
Pero con el de Miura no había. Y entonces pues había veces que ya les quería pegar otro toquecito y se separaban los cuartos delanteros y me miraba del lado y decía, que ya no, ni una más, y entonces había que entrarle a matar. Yo he observado a los toros y yo creo que el toro no coge con los pitones ni coge con la cabeza, coge con el olfato.
O sea, que el toro siempre sabe que el torero está ahí porque lo huele.
Yo creo que es como los perros, que nota la adrenalina del torero. La prueba está que muchas veces está un torero, que tú lo habrás visto muchas veces, que no quiere estar delante de ese toro, y el toro le está mirando, le está diciendo, aquel es el que me tiene miedo, aquel es el que no quiere jugar. Y aquí hay que jugar al juego. Si usted pierde, pues está en el programa.
O sea, que es una relación entre dos seres vivos, aparte de la técnica que la hay, aparte de todos los cánones que pueden existir, es una relación, quizá como una relación de pareja también, en la que unas veces hay que dominar y otras dejarse dominar.
Pues ese es perfecto, lo que tú has dicho es perfecto, porque yo creo que yo, por ejemplo, tengo una foto de Aranjuez sentado en el estribo. No hay una foto como esa en el toreo, porque el torero que está sentado ahí era el gran amigo del toro. Cuando yo estoy sentado ahí con el toro se ha acercado a mí vivo. Qué bueno el toro sería, qué bueno sería el toro, que en esos momentos todos los toros tienen agresividad, porque es el último momento que les queda.
La agonía, el arreón de la agonía, que había muchas cogidas además.
La agonía. Pero sin embargo este toro de Contreras se acercó a mí y me dijo, con lo bien que lo estábamos pasando, con lo bien que estábamos toreando, lo estábamos disfrutando, y tú has roto ese disfrute, tú has roto la relación, tú has roto todo, pero yo te perdono.
Pero vamos, ¿y a usted no le da pena cuando tiene que montar la espada y matar a un amigo?
Lo que sí es cierto es que la espada la hemos puesto aparcada, y la espada, cada uno, el toro y el torero, tiene su misión. Él ha comprendido perfectamente que él muere con la espada, pero también yo muero de las cornadas que me ha pegado él. O sea que somos los dos mártires de la fiesta. Los que son unos hijos de
mamá y varios papás, quiere usted decir, ¿no? Sí.
No quiero decir tanto, pero algunas veces son verdaderamente los monstruos, son los que están arriba en el tendido.
El Toril, en Onda Madrid.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Y 26 de la noche está Alfonso Santiago con nosotros, está con el libro de hoja presente, ¿no? Podemos decirlo así, cuando te lo dan y sale de la imprenta, ¿cuál es esa sensación?
Pues bueno,
cuando uno hace un trabajo en la universidad, sí, y ya lo tiene encuadernado, que te quedas como tranquilo.
Sí, sí, esa sensación. Yo, como toda la vida, la mayor parte de mi vida profesional he estado en contacto con la edición en papel, algo que ya suena, pues imagínate, al pasado. Pues esa semana a semana, cuando veíamos la revista, siempre teníamos esa sensación de decir, bueno, ya está la obra hecha, ya la tenemos aquí y ya empiezas a ponerle defectos. Pues con los libros pasa un poco igual, ¿no? Porque al final es tener la idea, es idearla, es crearla y luego ya verlo de manera física, ¿no? En este sentido, bueno, pues yo estoy contento, estoy satisfecho y, como digo, pues que estas leyendas sirvan para, como muchas veces, tantas veces también he dicho, que somos los aficionados a los toros, somos coleccionistas de recuerdos, ¿no? Y muchas veces sin ese recuerdo, sin esa mirada atrás, pues se hace también más difícil entender el presente, ¿no? O lo que pueda venir de aquí en adelante.
Porque son leyendas del siglo XX, década de los años 10, años 70, pero has escrito de los 80, has escrito sobre Guillo, has escrito también sobre Miguel Ángel Pereira. Desde los años 10 hasta hoy con Roca Rey, había más leyenda antes que ahora, ¿no?
Pues, hombre, claro que sí, había más leyenda. Yo también comencé muy joven también. Bueno, comencé viendo toros desde niño. Pero luego yo también he conocido una época, como profesional del periodismo taurino, he conocido una época completamente diferente a la de ahora, ¿no? El trato que se tenía con los matadores de toros, hablo trato profesional, sí, a la hora de abrirse a hablar de toros.
Que no de compadreo.
Efectivamente. A la hora de tener esa posibilidad de que ellos se acercaban a los medios, y sobre todo a los medios taurinos, porque entendían que los medios taurinos, pues los oyentes de un programa de toros o los que compraban una revista de toros, al final también eran los que pasaban por taquilla, claro, ¿no? Entonces tenían esa consideración, y en ese sentido sí han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Aquí en este libro, pues bueno, pues también aparecen, en algunos de los capítulos, aparecen conversaciones que yo tuve con algunos matadores de toros, con Palomo Linares, con Curro Romero, con alguno de ellos, y la verdad que como lo que acabamos de escuchar con Felipe y Andrés Vázquez, Andrés Vázquez, al que también tuve ocasión de entrevistar alguna vez, y te aportan cosas diferentes y distintas.
Y cero soberbia, ¿verdad? Escuchas a Andrés Vázquez, hombre, escuchaba a Palomo Linares, al cordobés.
Tú fíjate
tan importantes, sí, pero que sí, no son tan...
La personalidad, no, tiene una cosa que hoy, por desgracia, existe poco, que es la personalidad. Pero voy a volver un poco al tema del encaste Contreras, del que hablaba Andrés Vázquez, ese toro que toreó en Aranjuez, y Andrés Vázquez... Fíjate,
luego vamos a poner la foto en el Twitter.
Salido de las capeas, fue un torero que luego tuvo que medirse con Ordóñez, Luis Miguel, Antonio Benvenida, Paco Camino, el Viti, Diego Puerta. Y es que el encaste Contreras es muy especial. ¿Quién lo tiene hoy? Baltasar Iván. ¿Quién lo tenía? Sepúlveda, que era Atanasio con Contreras. En cuanto bajan lo Contreras, se va a la casta. Y yo he conseguido mantenerlo Contreras y he subido lo Atanasio gracias a Contreras. Baltasar, porque es que Contreras puede a Domecq, como pasa, le puede, es genéticamente más fuerte, como pasa con Baltasar Iván. Sin embargo, vemos al conde Mayalde, que no lo quiero ni de balde, que era lo que decía su abuelo cuando era alcalde de Madrid, alcalde de Valladolid, pero esos han ido quitándolo, Contreras, y ya estaba mucho más adomecado. O sea, que ese encaste que apenas queda nada era muy importante, sobre todo en Salamanca había muchísimo Contreras. Había muchísimo Contreras y eso le daba un picante, le daba una gracia, le daba una castita a lo de Atanasio, por ejemplo, en el caso de Sepúlveda, y casi todas antes de Atanasio, porque luego la gente en los buenos tiempos de Atanasio, años 50 y pico ya 60, cuando Atanasio empieza a destacar, porque cuando Lisardo compra a Atanasio, cruza con Murube. ¿Por qué? Porque el Atanasio de
¿Y
aquellos,
con Juan Pedro?
Eso, ¿Y con Juan Pedro? Esos fueron los Bayones, con Juan Pedro no, con Murube.
No, y Lisardo. Lisardo echa sementales de Murube y sementales de Juan Pedro.
Pero lo de Juan Pedro apenas se nota, y sin embargo lo de Murube sí, porque yo, que compré también a Adelaida Rodríguez, y a mí hoy he estado viendo un novillo que eché el año pasado a las Atanasias y está totalmente amurubado, acarnerado de cara, y eso tiene que venir de Murube.
Uh-huh. Las leyendas no solo son de toreros, no ya en el libro, sino en general en la tauromaquia. También en el Campo Bravo hay mucha leyenda.
Es que en el Campo Bravo, al final, es donde también se escribe la leyenda del toreo. Es que hay gente, ya no te digo ganaderos míticos. Luis Miguel, yo lo he comentado muchas veces con él, que es un hombre que conoce el campo, igual que Felipe, lo conocen perfectamente. Hay leyendas de mayorales, leyendas de gente del campo que ha estado, que no han tenido sus nombres en los carteles, se han dado a conocer para mucha gente, pero que son auténticas leyendas y base fundamental en el sostenimiento de todas esas ganaderías. Desde luego que sí, el Campo de Bravo no es que sea fundamental, es que es imprescindible, es básico, es lo más grande del mundo del toro.
Luis Miletti, sobre leyendas de tauromaquia, ¿alguna en concreto la que más, más te ha sorprendido cuando has estado buceando para documentarte y para eso? He dicho, coño, esto yo no tenía ni idea, porque supongo que tenías varias en la cabeza y decir, pues esto da para un libro. Pero una vez que te pones, seguro que hay alguna que te das cuenta en el proceso de escribirlo.
Sí, como te digo, al final había algunas de las que aparecen que en su momento se publicaron, pero claro, imagínate, hace veintitantos años, otras que tenía pensadas. Hay muchas y algunas me sorprenden. Hay una que me... A mí, por ejemplo, un torero que me ha traído siempre mucho ha sido Pepín Martín Vázquez, como yo creo que... Esa sí es una verdadera leyenda de quien no le hemos visto, pero siempre le hemos considerado como una parte importantísima de la historia del toreo, a pesar del poco tiempo que estuvo. Me interesaba mucho, y me interesaba mucho qué pasó aquella tarde en Valdepeñas, en 1947, cuando a punto estuvo de morir pocos días antes que murió Manolete. Pues esa historia que cuento, esa leyenda que cuento, a mí me parece principalmente muy atractiva en el sentido de lo que pudo llegar a ser Pepín y no llegó. Luego hay otra historia que cuento, otra de las leyendas, que es la terrible... Y yo creo que eso sí que no conoce mucha gente, la terrible agonía que pasó Curro Pulla, gitanillo de Triana, en 1961, después de la cornada de un toro de Graciliano, ¿no? Los dos meses y medio que pasó de auténtica agonía. Hay cosas bonitas, los veranos, un capítulo que titulló Los veranos en blanco y negro de las ventas, la importancia que en aquel momento blanco y negro de las ventas, la importancia que en aquel momento, hasta mediados de los años 60, tenían las novilladas en Madrid durante ese octavo mes del año, ¿no? Y cómo el triunfo de Antoñete con un toro de Félix Cameno en el año 65, el 8 de agosto del 65, también cómo cambia en la mentalidad también de la empresa, y ya a partir de entonces el mes de agosto se destina a matadores.
Luego viene
en esa situación.
Al año siguiente el de Osborne, el toro blanco.
El año 66. Sí. Pues habló de Antoñete y habló de Palomo y habló de las tarde de las seis orejas de Miguelín después de... Porque todo el mundo habla de cuando se tiró ese año precisamente al toro del Cordobés, levantó el dedo.
Era de Fermín Borges.
Efectivamente. Pero luego, como muchas veces ese gesto de Miguelín tapa un poco lo que pasó al mes y medio de esa tarde, ¿no? Y se anunció con Manolo Cortés y Miguel Márquez, las grandes novedades de ese año, y en una corrida de la prensa cortó seis orejas porque a sus compañeros de terna pues tuvieron que ir a la enfermería y se quedó con esos toros y tuvo un triunfo clamoroso, ¿no? Y bueno, como dices, desde los años 10 a los años 20 intentas acotar, son historias completamente distintas y también te sitúan en una realidad, por ejemplo, la importancia que tenía Barcelona en el mundo de los toros. Hay un capítulo que dedico a Domingo Ortega y que es increíble el planteamiento que tenían entonces los taurinos. Termina la temporada de 1930, Marcial Alanda mata a seis toros, y unos días antes habían hecho sociedad Domingo Dominguín con Pedro Balaña, y Domingo Dominguín estaba loco por aprovechar la oportunidad y hacer debutar a Domingo Ortega de novillero en Barcelona. Estamos hablando a finales de octubre. La temporada se prolonga cuatro domingos más con novilleros, y tres de esas novilladas mano a mano con Carnicerito de México. Y se llenaba la plaza y la importancia que tenía. Y a lo largo del libro yo creo que queda constancia de la trascendencia que tiene esa plaza o esa ciudad y esa afición en la historia del toreo.
Es que hubo tres plazas, pero no coincidieron, porque la Barceloneta no coincidió con las Arenas y la Monumental. Y realmente, hombre, tiene más historia Barcelona que Madrid, probablemente.
Claro. Luis Miletti.
Sí, yo quería hacerle una pregunta a Alfonso. Lo primero, decir que para cualquier aficionado de nuevo cuño, que sea más joven o algo así, decir que solamente que el libro lleve la firma de Alfonso Santiago, que es una de las personas que yo he leído, y no lo digo porque sea compañero y amigo, pero es de los que mejores cuentan el toreo, ya es toda una garantía, ¿no? Y decirle a Alfonso una pregunta. ¿Cuánto tiempo, porque claro, esto no es un libro que se acote en unos años determinados que sean más o menos cercanos, ¿no? Tú estás hablando de principios, de los primeros decanatos del siglo XX hasta prácticamente, supongo, que es lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en fraguar este libro? Fraguar, hablo desde que tú tienes la idea, desde que tú, supongo, has dicho que se te han quedado muchas historias en el tintero, evidentemente, entonces habrás tenido que hacer casi más descartes que los que luego habrán sido definitivos. ¿Y cuánto tiempo se tarda desde que tú tienes la idea hasta que, como decía antes Julio, te llega ese libro y tienes la sensación de ya tener la obra conseguida en tus manos?
Bueno, la idea la tuve desde hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, insisto, historias que aparecen en este libro ya se publicaron, algunas de ellas, en Seis Toros Seis. No ha sido un trabajo de meterme con el libro, empezar a investigar y empezar a crear historias, porque las historias, muchas de ellas las tenía esbozadas, muchas de ellas las tenía escritas, otras las tenía pensadas. Pero lo que sí intenté es acotar, para no meterme en la década de los 80, y ni mucho menos en estos años más modernos, la década de los 80, porque tengo un libro dedicado a la década de los 80, uh-huh. Pero al ser historias completamente independientes, diferentes, pues la elaboración ha sido distinta, porque el trabajo de hemeroteca o el trabajo de estudio de la historia, pues ha sido de manera individual. Entonces, cuando ha sido un trabajo de muchos años, porque ya te digo, y tú bien conoces mi trayectoria en Seis Toros Seis, que he publicado muchísimas cosas de historia, pero muchas de ellas pues las tenía, como te digo, ya trabajadas, las tenía escritas y nunca se habían publicado, y otras pues he trabajado en ellas. La labor pues es muy larga, la labor es muy intensa, la labor es de búsqueda en la hemeroteca, en libros, revistas, lleva mucho trabajo, la verdad. Pero lo que sí te digo, que he seleccionado 40 historias y tengo ahora mismo otras muchas que se han quedado, porque ha habido toreros de los que me hubiese gustado hablar, pero no he hablado. Y si este libro funciona, pues seguramente hablaré en una segunda parte de estas leyendas.
A mí me encanta escuchar a Alfonso hablando de esas historias y bueno, también a Felipe, a Luis, hablando del pasado, de esas leyendas que hay, pero mi duda es si en la época que estamos viviendo, con las redes sociales al máximo esplendor, casi como estamos viendo, sin embargo es verdad que la prensa taurina ha ido decayendo en lo que es importancia, pero si hay posibilidad o veis, sobre todo Alfonso, ya que ha investigado en el pasado y es nuestro invitado hoy, si veis la posibilidad de que el toreo que estamos viviendo, o incluso los años 90, pongamos de los años 90 hasta aquí, si es posible crear esas leyendas, o parece que ya lo sabemos todo y no es posible contar historias con ese pozo y de esa categoría, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo creo que todas las épocas del toreo aportan cosas importantes. Tú has nombrado la década de los 90. Yo creo que en la década de los 90 también hay bastante leyenda y bastantes toreros que han sido leyenda. Lo que pasa es que los vemos de manera muy cercana y lo vemos de manera diferente. Pero en esa década, por ejemplo, yo creo que sí. Lo que sí es cierto es que los tiempos han cambiado. los toreros también son distintos, pero yo estoy convencido, y en eso sí quiero decir, yo nunca he sido partidario de esto, de decir, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? En cada época ha habido cosas importantes, hay personajes importantes, unos con más literatura, otros con menos, otros con más o menos leyenda. Pero yo creo que en todas las épocas del toreo hay cosas importantes. Lo que pasa que, claro, ahora mismo, como yo en este libro, cuando hablas de pues eso de Paco Camino, o hablas del Viti, o hablas de Ángel Teruel, o hablas de toreros más antiguos como Antonio Bienvenida, como en fin, pues sí tenemos esa leyenda y esa forma, esa especie de grandes mitos. Pero yo creo que en todas las épocas del toreo hay épocas. A lo mejor el que se ponga a escribir del toreo dentro de 25, 30, 40 años y hable de la época de José Tomás, de la época de Enrique Ponce, de la época de Morante de la Puebla, pues yo creo que también encontrarán motivos suficientes para hablar de leyendas.
Sí, pero hay...
¿Sabéis cuál es el problema que van a tener esos que, como dice Alfonso, dentro de 25, 30, 40 años quieran escribir del toreo? Y es que fíjate que hablabas antes, Felipe, que decías... No, es que hablabais antes de una cosa que otra reflexión que yo quiero hacer. Hablabais antes de que, bueno, que ahora leen 40, ¿no? Vale, que sean muchos más, ¿no?
Son más, te lo aseguro yo, Luis Miguel, que son más.
Y yo lo sé,
pero Alfonso. En braille todo.
Pero ahora pasa una cosa. Si Alfonso se ha querido documentar de algo de los años 50, 60, hay ahí multitud de revistas, de libros, que se ha quedado todo en negro sobre blanco. Si tú ahora quieres mirar algo que no sean las revistas Aplausos, Seis Toros, Seis de hace 20 años, todo lo que surgió de Internet, eso ha desaparecido. En el archivo de Burladero, por ejemplo, no encuentra nada. En el archivo de Mundo Toro... hay cosas que quedan y cosas que no quedan. Quiero decir sobre eso que sí, que la tecnología está muy bien, que las nuevas tecnologías son geniales, pero que esa base, que eso que queda ahí como un legajo notarial, eso no está existiendo en los tiempos actuales, y el de dentro de 30 años va a tener problema en encontrar esa base donde documentarse para poder escribir algo con fehaciencia y con credibilidad.
Yo estoy completamente de acuerdo. Ahí has dado una clave importante, Luis Miguel. Yo creo que lo van a tener mucho más difícil porque hoy en día, bueno, pues los que trabajamos en esto y nos gusta investigar y nos gusta indagar en la hemeroteca, tenemos esas posibilidades de encontrar publicaciones de los años de principio de siglo, los años 10, los años 20, los años 40, toda la colección del ruedo ahí está. El trabajo, por ejemplo, durante 30 años y todo lo que se creó a través de Seis Toros Seis, ahí está, pero es cierto que a partir de unos años en adelante, las tecnologías, la inmediatez, pues yo creo que en ese sentido se va a perder esa parte de la historia del toreo.
Pero si vamos a los datos, que son importantes, yo creo que la época dorada del toreo es... finales de los 60, mediados de los 60 hasta mediados de los 80. Mm. Es decir, Ordóñez, Camino, El Viti, Diego Puerta, Ángel Teruel. Bueno, es que había 25 toreros en el grupo especial. Y luego por detrás venían los Andrés Vázquez o Gregorio Sánchez, toreros o muchísimos que estaban esperando porque no cabían en las ferias.
Y en ese sentido, Felipe, lo que yo creo que más se echan falta hoy en día, y eso es desde
eran
luego que
diferentes todos.
Eran diferentes y aparte había una segunda, permítaseme la expresión, una segunda fila de toreros que eran muy importantes, que no toreaban tanto como las
Manolo
figuras.
Cortés,
efectivamente, todo ese tipo de toreros que tenían cabida en las ferias o sobre todo en determinadas plazas. Y hoy en día ese tipo de torero sí que se ha perdido definitivamente. Y luego,
pero
por ejemplo...
Una de las claves, Alfonso, les daban su sitio en algunas ferias. Es que si ahora las figuras tienen la manía de anunciarse juntas, anunciarse los tres típicos figuras en cualquier pueblo, es imposible que haya una segunda fila. Yo creo que hemos perdido generaciones de toreros que parecía que apuntaban, pero que no han tenido oportunidades.
Sí, yo creo que sí. Mira, yo siempre pongo un ejemplo, aparte de un libro que escribí de Gillo, a mí me llama mucho la atención que en el año 83, a principio de temporada, Gillo no tenía prácticamente hecha la temporada, tenía nada, la corrida del Domingo de Resurrección, lo dejó Manolo Chopera fuera, y tenía una corrida en el mes de agosto en Zarauz y un par de festivales, en el año 83. Unos meses antes, a finales de la temporada o mediados de la temporada del 82, Paco Ojeda surgió aquí en Madrid y surgió como la gran novedad. Bueno, pues Gillo llega a Madrid, coge tres sustituciones seguidas, corta cuatro orejas, sale una tarde por la Puerta Grande, termina toreando 65 corridas de toros, y la Puerta Grande fue el 1 de junio.
Ahora sería termina... líder.
No, y no solamente eso, sino que Paco Ojeda y Gillo compiten en muchos carteles porque los empresarios dicen, en vez de separarlos, vamos a juntarlos. Y figuras consagradas en ese momento, como Capea, como Manzanares, como Damaso González, como todos esos toreros que están en los 80, no los arrinconan, no se apartan de ellos, sino que torean con ellos. Y que hoy, en las ferias, pues haya toreros como Borja Jiménez, triunfador en Madrid, triunfador en Pamplona, triunfador en Bilbao, que encuentre estas dificultades para entrar en las ferias, pues la verdad me parece un paso muy triste del que estamos dando en el toreo.
Porque lo que venimos, esto que contamos, lógicamente que pase ahora, es prácticamente imposible. Porque la madera de la figura del toreo de aquel entonces parece que las de ahora no la tienen. Sí la han tenido, pero poco a poco están bastante acomodados porque siempre matan lo mismo. Y el ejemplo perfecto lo hemos visto en Olivenza, con esos carteles. Gracias a Dios vuelve Morante. Siempre hay ganas de ver a Morante, pero vimos los avances. Y en los avances aparecía, por ejemplo, una Correa de la Quinta. Aparecía Julio Méndez, que es el gran novillero sin caballos de la temporada pasada, con respeto de Olga Casado. Olga Casado sí está en la feria. Julio Méndez se lo cargaron, creo que el día de antes. Chaval está mosqueado. Y la Quinta, queremos saber qué ha pasado con la Quinta. Por eso llamamos a Álvaro Martínez con Radio Ganadero. Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Buenas noches.
Pues,
¿qué se puede contar de Olivenza? ¿Qué ha pasado? Porque estabais en todos los avances. Muchos amigos aficionados nos preguntaban, oye, ¿sabéis cuándo va a ser? Si es el sábado o el domingo, que nos gustaría ir a Olivenza a verlo, tal. Se habían sacado teles y salen los carteles, vemos la foto, ¿dónde coño está la Quinta?
Bueno, son cosas que pasan en este mundo, que muchas veces de última hora pues hay cambios. Y bueno, pues desgraciadamente pues la palabra que siempre ha tenido el toreo y por lo que se ha caracterizado, ese de gente de señores, pues desgraciadamente hay veces que por algún infiltrado en este mundo, pues será esa mala imagen, ¿no? Pero no. Sí, efectivamente estaba palabrado, estaba comprada la corrida, estaba todo hablado, incluso un contrato enviado. Y bueno, a última hora no sé qué ha pasado. El día anterior nos llamaron, que al final pues no contaban con la corrida, porque no entraban en los planes finales y esa fue un poco la respuesta, ¿no? En resumen.
Que entiendo que la corrida pues ya está preparada, en el pienso se dice, ¿no, Felipe? Una vez que te llaman.
Hombre, pero llevaría en el pienso más de 4 o 5 meses, por lo menos, seguramente. Llevaría tiempo porque las corridas no se ponen en 2 meses ni en 3. Hay que ponerlas poquito a poco.
Sí, pero quiero decir que cuando una empresa, sí. Álvaro...
Pero es que Felipe, lo que hay que hacer es señalar la corrida. Es decir, usted me da un dinerito por delante que antes se hacía. Incluso yo lo hago con las novilladas. Pero es que, claro...
Algunas no te la pagan, ¿eh, Felipe?
No, algunas... Hasta ahora todos me han pagado.
Que digo, Álvaro, que es lo que hablamos, ¿no? Que no es solo que lo viéramos en los avances. Porque, por ejemplo, si hemos visto en los avances que va a haber una novillada de la Quinta en Madrid, que eso no es así, ¿verdad? Ahora, a principio de temporada.
No, a principio de temporada no. Es cierto que tenemos reseñada por parte de la empresa una novillada, pero no para principio de temporada. Uh-huh. O sea, el mes de julio hacia adelante. Y bueno, es la corrida que sí está prevista para San Isidro. Hay veces que, bueno, que se filtran cosas que no son verdad, pero en este caso la corrida de Olivenza sí lo filtró la propia empresa, que era, bueno, pues la que reseñó la corrida, la que nos pidió que se le enviara un contrato. Pero bueno, al final pues no sé qué ha pasado, que bueno, que pasa muchas veces desgraciadamente con ciertas empresas, y parece ser que en este caso con este señor, bueno, no sé si la palabra es señor o no, José Cutiño y bueno, en definitiva la FIT, pues que no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es preparar los toros, intentar que vistan y mantener un encaste tan emblemático como es el toro de Santa Coloma Buendía, y ese es nuestro trabajo y nuestro objetivo, ¿no? Poner un granito de arena de que exista este encaste en la fiesta para dar la diversidad, y lo demás pues bueno, son anécdotas que pasado el tiempo espero que se olviden.
Afortunadamente la Quinta es una ganadería del gusto del aficionado, por supuesto, pero también las figuras y los toreros importantes y las plazas importantes le están abriendo la puerta a Parrado, y seguramente esa corrida no va a tener problemas para salir de la finca.
¿Qué problemas va a tener? Por ahora, yo digo una cosa, si esto se lo hacen a una ganadería de primerísima fila como es la Quinta, como es la de la familia Martínez Corradi, ¿qué no le harán a otros ganaderos que tengan menos fuerza en esas plazas de Dios? Y una pregunta, Álvaro, ¿quién la mataba?
Pues sí, efectivamente, como tú dices, que es lo que no eran por ahí, ¿no? Por eso es importante, yo creo que muchas veces denunciarlo, comentarlo y hablarlo entre los ganaderos, que muchas veces sé que compañeros se callan cosas y a mí me gusta, oye, que se sepa y sabe quién, con qué bueyes haramos, ¿no? Y bueno, el cartel dio muchas vueltas, porque yo sé que al principio tenía una expectativa, después otra, o sea, que daba muchas vueltas, ¿no?
Pero habrán ido los veedores de los toreros,
¿no? Han ido veedores de los toreros y la corrida, pues imagínatela, ¿no? Es un espectáculo porque nos hacía mucha ilusión el debut en Olivenza y estaba floreada de la camada, la primera de la temporada.
Y con el tipo de toro que habéis creado vosotros ahora, tendría que ser, pues lo que tú dices, seis dijes completos. Pero no te me vayas por las ramas, ¿quiénes eran los que estaban ahí para matarla?
Pues mira, al principio ellos pretendían, la empresa, hacer un mano a mano Talavante Roca Rey. Ya después, cuando el caso de que ya no entraba Roca Rey en la feria, pues dieron otras vueltas con Pereira, Talavante, Emilio de Justo, pero pues no sé exactamente qué ha pasado, porque al principio se hablaba de tres corridas, una novillada, y después de última hora pues cambiaron y han dado dos corridas y dos novilladas, que me parece fenomenal. Pero bueno, 24 horas antes que te avisen que no va la corrida, cuando es la primera que compran y la primera que tenían interés en llevar, pues bueno, te sorprendan. Pero bueno, que efectivamente no pasa nada, que la temporada es larga, estamos a principios de temporada, todavía no ha empezado, y que, como decía, la corrida, bueno, no es que vaya a tener problemas. Simplemente el hecho de la falta de palabra y ese gesto de manipular con muchas veces con ganaderos o con toreros sin tener por qué, ¿no? Yo creo que este mundo siempre se ha caracterizado por ser gente seria, ser un mundo de señores, y que desgraciadamente muchas veces se le tacha ser un mundo de golfo, de sinvergüenza, por algún intruso que le crea una mala fama, ¿no? al sector en conjunto, ¿no?
Álvaro, te voy a hacer una pregunta complicada. Como
muy fan tuyo, Álvaro, muy fan de Felipe.
Muy fan, muchas gracias. Pero te voy a hacer una preguntita así, con un poquito de morbillo.
Y si puede ser corta, mejor.
Tú, para que las figuras te maten las corridas y así poder facturar más, ¿has tenido que rebajar algo de casta u otras cosas o no?
Claramente no. Hemos tenido un tipo de toro que a nosotros nos ha gustado, que mi padre, por supuesto, que ha sido el baluarte de la quinta, y bueno, nosotros en la sombra pues hemos buscado un toro que nos gusta, que creemos que es el toro el toro del futuro, y por ahí vamos seleccionando, pero independientemente, nosotros no hemos buscado ni una cosa ni la otra, ¿no? Las figuras se han acercado cuando yo he creído conveniente, se han ido también cuando he creído conveniente y han vuelto otra vez. O sea, el que no sepa lo que va a hacer este mundo, que es actual.
Álvaro, que se corta la cobertura, que a lo largo del invierno de este año que hemos empezado vamos a hablar más veces y a ver si vamos a tu casa y vemos los toros, esos de Olivenza y los de Valencia y los de Madrid, los de Sevilla, los de Albacete, espero, y muchas más corridas que lidiaréis, y esa novillada de Madrid, que enhorabuena, que ánimo por lo de Olivenza, pero bueno, que en fin, que ánimo para los que se hagan a perder la corrida de la quinta. Álvaro, un abrazo y feliz año.
Muchas gracias, feliz año a todos.
Nos vemos y ahora escuchamos a Zabala hablar de otro encaste.
Escuché con algo de retraso la voz de Victorino Martín el Viejo en este toril nuestro como un eco del pasado. Fue un viaje por el túnel del tiempo. Victorino padre fue el más listo de la clase, un incansable trabajador del pueblo, del contacto con la gente, un defensor inagotable de la integridad de la fiesta y también de lo suyo. Todo le valía al cariñosamente llamado Paleto de Galapagar. El toro bueno le dio prestigio, pero fue la alimaña la que le dio fama. Irrumpió en el panorama con Alba Serrada, lo antiguo de Escudero Calvo, de la mano de un movimiento de prensa independiente a finales de los años 60 que clamaba contra los abusos del toro y por la regeneración. Su discurso sonó durante décadas con el amplificador de los medios que jugaron también sus bazas de demagogia. Y se instaló en la conciencia popular un término que odio para referirse a lo Domecq con desprecio, el monoencaste. Lo detesto en primer lugar porque es injusto con el semillero del también tildado despectivamente como toro moderno, que es el toro de la excelencia, el más importante de la historia. Es injusto también por falaz. Habrá una sola sangre dominante, pero cada ganadería encardinada en lo Domecq es, son y fueron las manos. ¿O qué tenía que ver el toro de Juan Pedro con el de Álvaro y el de Álvaro con el de Fernando y el de Fernando con el de Borja Domecq? ¿O ahora mismo, comparativamente, acaso no hay distinción en esa élite que forman Carcigrande, Victoriano del Río u otro Domecq como es Santi? Las ganaderías, insisto, son las manos. Y las manos de los Domecq y los grandes ganaderos alquimistas que compraron su semilla fueron capaces de adaptar el toro no solo a los gustos de las figuras como se ha vendido, sino principalmente a las exigencias de público y prensa en esa subida que experimentó el toro en todos los aspectos desde los años 70. Y no ha parado de crecer. En volumen, en trapío, movilidad, duración, salubridad y a la postre, en bravura. Una bravura extraordinaria como producto de 100 años de selección. Hay quienes prefieren el toro de un siglo atrás. Vale, pero no jodamos con el monoencaste. Alzo mi copa en este nuevo año contra la demagogia.
Feliz año para Vicente Zavala de la Serna y feliz año para Alfonso Santiago, leyendas de tauromaquia, Círculo Rojo Editorial, ya a la venta. Enhorabuena por el libro, hay que leerlo. Y hablamos para la segunda edición, que saldrá pronto, que sí.
Muchas gracias por vuestra invitación, porque sigáis haciendo este programa de toros, yo creo que de manera diferente, y que sigáis apostando sobre todo también por el aficionado.
Y ya damos hasta titulares, a ver si lo sacan, porque hemos dado alguno, pero no lo sacan en ningún lado, no nos quieren. En fin, pero bueno.
No nos quieren.
No nos quieren.
Habrá que pedirlo
a
los reyes.
Claro, es que llamamos a los ganaderos y a los toreros. Oye, entrar aquí y liarla, a ver si nos sacan en algún portal o alguien se entera.
Pero fíjate, sí, brevemente. Yo creo que donde el toreo, y lo acaba de decir el ganadero de la Quinta, en eso sí estoy convencido, que donde ha perdido de leyenda es en los taurinos, en los taurinos de hoy en día.
Desde luego que sí. Luismi, Leti, que muchas gracias, que feliz año, que os traigan los reyes lo que le hayáis pedido. Y nada, y el domingo que viene yo desde Manizales y vosotros pues desde Andújar o desde Burgos, donde estéis, nos escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo grande, feliz año.
Felipe, ahora nos cuentas lo que te molesta, pero antes vamos a escuchar a Alberto, que lo hemos sacado de la cabalgata, creo que tiene la voz tomada, pero vamos a escuchar su carta a los reyes.
En estos momentos, pese a la hora, Aitor está como una moto. Sus padres, Nuria y Rafa, y él le han dicho que tiene que irse pronto a la cama porque si no, no vienen los reyes. Quizá influya el subidón de azúcar patrocinado por los caramelos de la cabalgata. Aitor tiene 6 años, una hermana pequeña de 4, también tiene a todos sus abuelos todavía, y por ahora tiene inocencia, bondad, ilusión y una firme creencia en la magia. La verdad es que está la noche para intercambiarse unas horas por Aitor. 2 días antes de la actuación de Navidad, donde le tocó hacer de pastorcillo 3, Nuria y Rafa se acercaron al colegio para recoger las notas del pequeño. Como siempre, ha sido aplicado, sus profesores no pueden estar más contentos, pero les preocupa una cosa. Rafa y Nuria ya saben el qué, lleva pasando varios años. En los recreos, un voluntarioso Aitor le pone ganas y comienza los partidillos de fútbol que montan sus compañeros, pero al poco se aburre y se marcha a jugar solo, a veces con otros 2 amigos que quieren sumarse a su fantasía. El problema ha llegado este trimestre. La madre de un compañero de clase se ha quejado de la mala influencia que el pequeño Aitor está ejerciendo sobre su hijo durante los recreos con esos jueguecitos suyos. Y al oír esto, Nuria y Rafa aguantaron la risa y el orgullo por su pequeño valiente. Lo que no sabe esa madre protestona, pensaron Rafa y Nuria en silencio, cómplices, ante la tutora, algo ruborizada por tener que comentarles algo así, es que será aún peor a la vuelta de Navidad. En el colegio existe la tradición de que los niños vuelvan a clase con el regalo de Reyes que más ilusión les ha hecho. Si todo va bien, en un rato, hoy 5 de enero, la noche más mágica del año, cuando caiga del todo la madrugada sobre Madrid, Melchor, Gaspar y Baltasar dejarán bajo el árbol de Aitor una brillante y lustrosa muleta roja para que ya no juegue solo en los recreos y para que tenga una defensa con la que templar los prejuicios de los mayores. sigue pegando muletazos en los recreos, Aitor. Contaremos esta anécdota el día en el que a tu alternativa le llegue su confirmación.
Felipe, antes de que sea 6 de enero, tienes 25 segundos para decir qué es lo que te molesta.
Hombre, me molesta los que van a los toros a saludar al cuñado que está en el tendido de enfrente.
Se llaman por teléfono, ¿no?
No, empiezan a agitar los brazos como náufragos en una isla desierta y le saludan todos los que no son el cuñado y hacen eso a cada toro, se levanta y venga a saludar. Con lo cual levantan una polvareda por los tendidos.
A lo mejor están llamando a sommelier, como le digo yo, que le traen una cerveza.
No, eso ya la tienen. No, eso, no, es saludarse por saludar.
Adiós, adiós.